Esa es la canción Money, Dinero, de Pink Floyd. Tuvimos una reunión el domingo acerca de expandir nuestro repertorio musical en la iglesia. Así que... Ahí tienen. ¿Me oyen bien atrás? Yo voy a tratar de hablar más alto para que nadie se duerma. Ahorita quiero que leamos en el Salmo 73. Como Richard mencionó la semana pasada, que habló de dar con devoción, y esta noche vamos a seguir con ese mismo tema. Así que dar con devoción, parte 2. Y como Richard mencionó la semana pasada, como Pablo le escribió a Timoteo, y si escuchan la canción entera, Pink Floyd de hecho menciona a las escrituras de Pablo cuando dice la maldad que hay en el mundo en el nombre del dinero. Muchas cosas horribles ocurren en nombre del dinero. Y en la Biblia ocurrió eso también. El joven rico no pudo ser discípulo por dinero. Judas traicionó a Jesús por dinero. Pablo dice que el dinero puede causar que discípulos se alejen de la fe. Podemos perder nuestra salvación por el dinero y hacernos pasar muchos sinsabores, como dice la palabra. Y no quiero que eso le pase a ninguno de nosotros. Pero darle a Dios es uno de los antídotos al amor al dinero. Y te puede ayudar y probar tu corazón que no estás amando al dinero cuando le das a Dios. Y lo que quiero hablar esta noche es de cómo nos sentimos, nuestras emociones acerca del dinero. Que entendamos, tenemos los adolescentes aquí con nosotros y eso es bueno. Yo sé que ellos tienen emociones de vez en cuando acerca de diferentes cosas. Pero eso es lo que queremos hacer esta noche. Tenemos la clase, vamos a comenzar de las maneras incorrectas de cómo sentirnos acerca del dinero. La Biblia tiene muchas advertencias al respecto y vamos a comenzar con la primera mitad de la clase. Se les parece un poco de negativa, pues vamos a llegar a lo bueno, pero tenemos que mirar primero las advertencias y entonces la segunda parte de la clase vamos a mirar de cosas buenas, de cómo mirar el dinero, que la Biblia también discute, que nos va a ayudar, y esa es la clase. Y si nos descubrimos a nosotros mismos mientras leemos las escrituras y piensan, wow, yo tengo algunas de las emociones negativas acerca del dinero, las buenas noticias es que puedes cambiar, puedes arrepentirte y puedes comenzar a incorporar lo que la Biblia dice que es bueno acerca del dinero en términos de nuestras actitudes y en nuestro corazón. Leamos en el Salmo 73, los primeros 7 versos. Dice, en verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. Yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Ellos no tienen ningún problema, su cuerpo está fuerte y saludable. Libres están de los afanes de todos, no les afectan los infortunios humanos. Por eso lucen su orgullo como un collar y hacen gala de su violencia. Están que revientan de malicia y hasta se les ven sus malas intenciones. El salmista aquí habla de algunas de las personas, y vimos algunas imágenes en el video de Pink Floyd, de gente bien rica que tiene todo este tipo de posesiones extravagantes. Y el salmista dice aquí que el problema es la envidia. él envidió ese tipo de persona y eso hizo que su pie casi resbalara, la envidia. Y eso es una manera que a veces nos podemos sentir acerca del dinero. Nos sentimos que yo no tengo suficiente, no tengo mucho, y toda esta otra gente tiene dinero. Y podemos envidiar a esas personas. Envidiar a los ricos, envidiar a los famosos, a los exitosos, gente que tiene carros lujosos, tiene ropa cara, tienen casas enormes. Y nuestra cultura está obsesionada con el éxito, con los ricos, con los famosos, con la gente que tiene fama. A veces piensa que si ves el canal Disney, la mayoría de los programas en el canal Disney Channel es de gente joven que quiere ser famosa. Y nos comparamos con gente como esa. Y entonces luchamos como discute el salmista aquí. En el verso 21. Dice, se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo. Por mi necedad e ignorancia me porté contigo como una bestia. Hacia Dios está diciendo. Dice, cuando nos dejamos llevar por la envidia, nos podemos amargar hacia Dios. Que Dios, ¿por qué no me ha bendecido más? ¿Por qué no has bendecido más a esta otra persona? Y cuando envidiamos, sentimos que tenemos derecho de demandar de la gente que tiene más que nosotros. Aún en la iglesia nos podemos sentir así de nuestros hermanos y hermanas. No pensamos que deberíamos dar, pensamos que otra gente que tiene más debería ser los que dan. Y nos sentimos justificados en sentirnos así. Eso es lo que nos hace la envidia. Y lo que tenemos que recordar es que la envidia es un pecado. Marcos 7, versículo 22, es uno de los versos que enseñamos muchas veces cuando la gente se hace cristiano, de la lista de pecados que debemos estar en la misma lista con asesinato y adulterio y otras cosas. Marcos 15, 10 dice que la envidia fue el pecado que motivó a los fariseos a matar a Jesús o entregárselo a Pilato para que lo matara. O sea que su envidia de Jesús y de su popularidad y que la multitud lo seguía a él y no a ellos, esa envidia los causó a entregarle a Jesús a Pilato. Así que la envidia es uno de las emociones de las cuales tenemos que arrepentirnos si la vemos en nuestro corazón, porque eso no es una manera de sentirse acerca del dinero como Dios manda o acerca de otras personas. Miren en 2 Corintios 8. Una cosa que quería mencionar al principio de la clase es que tenemos otra petición de oración que Bert me mencionó cuando entró esta noche. Su padre Austin England, por quien hemos estado orando, ha empeorado esta semana y tuvo un ataque al corazón el fin de semana pasado y ha estado en coma toda la semana. Así que por favor estén orando por Austin England, aún más diligentemente por él, por favor. Pero en 2 Corintios 8, Richard casi leyó esto la semana pasada, pero lo brincó hasta el 9, así que yo puedo usar el 8. Verso 1 dice, ahora hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Pablo aquí habla muy bien de los macedonios por su generosidad, a pesar de su pobreza. Esto es lo opuesto de la envidia. Aquí esta gente era pobre y aún tenían un gran deseo de dar. Pablo estaba yendo a las diferentes iglesias en una parte del mundo en donde él había predicado y establecido iglesias y está recolectando dinero para llevarlo a Jerusalén para ayudar a la iglesia ahí que estaba pasando por dificultades y esta gente no conocía a los discípulos de Jerusalén, pero estaban deseosos de dar. aun cuando eran pobres. Y Pablo los menciona como un buen ejemplo hacia la iglesia de Corinto, para inspirar a la iglesia de Corinto para que ellos den también. Y dice que no solo dieron como nosotros esperábamos, sino que más. Es como la viuda que dio todo lo que tenía. De alguna forma dieron más de lo que eran capaces de dar. Así de generosos eran. Ese era su corazón. Y ese es el tipo de actitud que podemos tener aún cuando no tenemos tanto como otras personas. Todavía podemos ser generosos y todavía podemos estar deseosos de dar. Ahora miren en Lucas 12. Otra manera incorrecta de sentir acerca del dinero es el amor al dinero, la avaricia, querer ser rico, querer tener lo más posible. Y aunque lo discutí la semana pasada, yo lo voy a discutir también esta semana porque la Biblia dice mucho al respecto. Y quiero que miremos unas cosas que Jesús dice al respecto aquí, Lucas 12, verso 13, donde dice: uno de entre la multitud le dijo: maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Hombre, le dijo Jesús, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? Y le advirtió a la gente, tengan cuidado. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. El pasaje comienza con una queja. Un hombre que se siente que su hermano no está siendo justo con él en compartir la herencia. Eso ocurre mucho. Se muere alguien y la gente se pelea por su dinero. Nunca han visto eso, ¿verdad? Sí, mucha gente, muchos lo hemos visto, es muy triste. Luchando por el dinero, sus posesiones, lo que sea. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Este hombre no le gusta su parte en la herencia y quiere que su hermano le dé más. Y viene a donde Jesús. Y Jesús no se quiere meter en eso. Y eso es una advertencia. Si sienten que alguien les ha hecho mal a ustedes, no creo que vayas a Jesús. No creo que Jesús es la persona a ir para justicia. Él lo trató y no funcionó. En vez, Jesús utiliza la oportunidad que podía ver el corazón de este hombre y sabía cuál era el verdadero problema para advertirnos acerca de la avaricia, para decirnos que nos cuidemos en términos de querer más dinero, querer más de la herencia, un pedazo más grande del pastel, como quien dice. Y dice, tengan cuidado. La avaricia también es un pecado. De nuevo, una de nuestras listas de pecados, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, incluye el amor al dinero en la lista de pecados. Así que está ahí. El décimo mandamiento. Que dice que no deseen las cosas de su prójimo, o sea, la avaricia, querer lo que tienen los otros, que no nos sintamos así. Ese amor al dinero es muy peligroso, es uno de los 10 mandamientos. Jesús aquí lo define. Dice, la vida no consiste en la abundancia de los bienes, y la codicia o la avaricia es peligrosa. Y cuando pensamos que la vida es acerca de acumular riquezas, bienes, si esa es tu meta, eso es lo que está en tu corazón, eso es lo que te motiva, de eso es lo que Jesús está hablando. Y así no debería ser nuestra vida, es lo que dice Jesús aquí. No debemos pensar así. Sigamos leyendo. Entonces les contó una parábola, verso 16. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha, así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo donde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer, derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Eso suena divertido. Pero, Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico hacia Dios. Así que Jesús dice esta parábola para ilustrar el punto que acaba de hacer acerca de la codicia o la avaricia, que este hombre se queja acerca de la, se les dice de la herencia y él les advierte acerca de la avaricia y les da una parábola para ilustrar el punto. Y es como el dicho que tienen los americanos que dice que el que tiene más juguetes al final de la vida es el que gana, pero Jesús dice no, ese es el que pierde en esta parábola. Este tenía muchas bendiciones, tenía mucho éxito, pensó que en construir graneros más grandes iba a tener dinero para el resto de su vida, no tiene que trabajar tan duro, y de repente, ¡boom!, se acabó. Y Dios no está contento con él, con su corazón. Y ese era el enfoque de Dios. De hecho, Dios le llama necio. Ahora, todos leímos Proverbios en diciembre y sabemos que cuando Dios usa esa palabra es mucho más serio de que cuando nosotros lo usamos. O sea, para Dios un necio es alguien que básicamente está rechazando deliberadamente la sabiduría de Dios en su vida, y de eso es lo que está hablando Dios aquí. Somos necios si el enfoque de nuestras vidas es acumular lo suficiente para poder descansar y comer y beber y gozar de la vida por muchos años. Necios nos llama. Y en el Israel del primer siglo necesitaba estas advertencias de Jesús. ¿Qué pensamos de nosotros en América? Más todavía, tal vez, ¿no? La gente a nuestro alrededor vive como si la vida consistiera de la abundancia de las posesiones. Yo trabajo con gente así. Yo vivo en el vecindario con gente así. Mi familia aún está todo a nuestro alrededor. Y la gente piensa en que la vida consiste en la abundancia de sus bienes. La meta de mucha gente en nuestra sociedad es acumular lo más que puedan para poder descansar, comer, beber y gozar de la vida por muchos años. Tanto de nuestra sociedad se orienta hacia eso. Esa emoción está en todos lados. En nuestra sociedad esta emoción tiene un nombre y se llama el sueño americano. Para eso existe esta sociedad. La avaricia, yo creo que es la fuerza más dominante en nuestra sociedad. Corre nuestra economía, el mercadeo nos bombardea todo el tiempo. Está en la televisión, está en el internet, está en tu teléfono, está en todos los letreros en la calle, está en la radio. Constantemente estamos siendo bombardeados con mensajes que dicen que necesitamos más cosas, que necesitamos inversiones, que necesitamos planear para el futuro. Y no que algunas de esas cosas sean malas, pero está ahí todo el tiempo para que te puedas comprar ese carro más grande, esa casa más grande, lo que sea. Yo fui a Lenox Mall esta semana para comprar una camisa y ese lugar es un templo gigantesco a la avaricia. Hay algunos centros comerciales que son tal vez un poco más calmados, pero ese es enseguida, o sea, los mercadeos, o sea, todo hasta huele tan bien. ¿Qué pasa? ¿Que le ponen perfume al aire acondicionado? ¿Qué? Yo no sé. Tienen cosas. Pero el materialismo y la avaricia parece tan normal porque todos en nuestra sociedad así viven. Pero Jesús dice algo completamente diferente. Dice, tengan cuidado con la avaricia. Dice, la vida no consiste en la abundancia de sus bienes. Eres un necio si vives así. Que si su meta es descansar, comer y beber y gozar de la vida, porque tenemos suficiente dinero para hacer eso en el banco, pues eres un necio. Y como discípulos, tenemos que liberarnos del sueño americano. Ahora puede que Dios nos bendiga con eso. Si vivimos aquí, no es tan difícil. Si tienes un empleo, puedes recibir alguna de estas cosas. Pero eso no puede ser el enfoque de nuestras vidas. Jesús concluye en el verso 21. Dice, así le sucede, lo mismo que este hombre en la parábola. Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico hacia Dios. Cuando sentimos acerca del dinero esa avaricia y nos da trabajo darle a Dios. Y eso es lo que dice aquí. Se lo está guardando para sí mismo y no está siendo rico hacia Dios. No está siendo generoso hacia Dios. No está dispuesto a darle a Dios porque lo acumuló todo para sí mismo. Y eso es lo que hace la avaricia. Es difícil darle a Dios cuando te lo quieres quedar todo para ti. Es fácil de entender esto, en que sea difícil practicarlo. Pero como Richard mencionó del libro de Malaquías, en Malaquías dice que cuando no estaban trayendo el diezmo completo, le estaban robando a Dios. Cuando no daban el 10% de su ingreso, a Dios le estaban robando, porque eso es lo que esperaba él de ellos. Así que cuando no le damos a Dios como deberíamos, le estamos robando a Dios. Eso también está en los 10 mandamientos. No, así que yo no quiero hacer eso. Así que le demos a Dios lo que Él merece de nosotros económicamente. Eso es una buena anécdota. Si escuchamos la letra de la canción de Pink Floyd, habla de aferrarse a lo que tenemos. La tercera manera que podemos sentirnos acerca del dinero que la Biblia nos advierte es la preocupación. Sigamos leyendo en Lucas 12. Verso 22, luego dijo Jesús a sus discípulos, por eso les digo, no se preocupen por su vida que comerán, ni por su cuerpo con que se vestirán. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos, no siembran, ni cosechan, ni tienen almacén, ni granero. Sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por lo demás? Fíjense cómo crecen los lirios. No trabajan ni hilan, sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Y así, viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, gentes de poca fe? Así que no se afanen por lo que han de comer o beber. Dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. Tal vez conocemos mejor el pasaje similar en el Sermón del Monte en Mateo 6, pero dice Jesús muchas cosas parecidas aquí acerca de no preocuparnos acerca del dinero, y esa es otra emoción negativa que tenemos acerca del dinero, que es la preocupación, que nos preocupamos por no tener suficiente para nuestras necesidades. Y yo creo que en los últimos pocos años, como hemos tenido una recesión económica y algunos hemos sufrido desempleo, algunos todavía lo estamos sufriendo, y era más difícil conseguir empleo, mantenerlo. Y esa preocupación puede hacerle daño a nuestra fe, de que no vamos a poder pagar la renta, la hipoteca, apoyar a nuestra familia, y puede que así cause que dejemos de confiar en Dios, que nos desanimemos, que busquemos otras maneras de vencer nuestro temor y echamos a un lado nuestras convicciones acerca de estar comprometidos con la iglesia, con Dios. Tal vez nos estamos ganando menos y no sentimos que podemos darle a Dios porque estamos preocupados que no tuvimos suficiente paga para las cosas que necesitamos. Pero Jesús nos recuerda aquí de los cuervos y los lirios, como Dios los cuida a ellos. Dice, ¿cuánto más valemos nosotros? Y que Dios nos va a cuidar a nosotros también. Y nos exhorta a no ser como los paganos. Eso es lo que la gente hace. Persiguen todas estas cosas porque están preocupados. No hagan eso, dice. No se dejen llevar por la preocupación, no. Busquen su reino. En Mateo dice, busquen primeramente su reino y su justicia. Y Dios proveerá lo que necesitas. La comida, o el refugio, la bebida o la ropa para ponernos. Y podemos confiar en Dios. Y como Richard dijo la semana pasada, en realidad estamos hablando de fe. Si tenemos fe que Dios nos va a cuidar, entonces le podemos dar lo que necesitamos, lo que debemos, lo que podemos, de acuerdo a cuánto ganamos, claro, pero podemos darle a Dios aun si tenemos menos que antes. Busquen primero su reino, confiando que Dios nos va a bendecir, que Dios nos va a cuidar y que va a estar bien. Bien, ya con las advertencias. Ahora vayamos a lo bueno. Miren en 1 Timoteo. Primera Timoteo 6. Richard leyó parte de esta escritura como advertencia, pero yo la voy a leer. Y vamos a hablar de una manera positiva de sentirnos acerca del dinero. Pablo nos dice aquí la manera correcta de sentirnos acerca del money, del dinero y las cosas materiales. En 1 Timoteo 6:6. Dice, es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. De nuevo, Pablo no menciona el refugio. ¿Qué le pasa a esta gente? Pero tal vez es que vivían afuera todo el tiempo. Pero dice, si tenemos comida y ropa, si tenemos suficiente, no nos estamos muriendo de hambre, entonces podemos contentarnos con eso. Y esa es una de las maneras que debemos sentirnos acerca del dinero, estar contentos con lo que tenemos. Nosotros entendemos ese concepto. Así que, hagamos así como él hizo. Así que Dios quiere que nosotros nos sintamos acerca del dinero, que con lo que tenemos es suficiente, con nuestro estatus material, no envidiar, no ser avaros, no preocuparnos. No, conténtense con lo que tienen. Eso es una manera muy correcta de sentirse acerca del dinero. Ahora, sé lo que están pensando algunos, siempre adivino. Pero estás pensando, Steve, es fácil decir eso porque tú eres abogado. Y lo sé, pero como Richard dijo la semana pasada, casi todos nosotros aquí somos ricos comparados con la mayoría del mundo. En el tercer mundo especialmente, prácticamente todos aquí somos ricos. Tenemos un lugar donde vivir, con un techo, lo más seguro tienes muebles. Tenemos comida en la alacena y si no, podemos ir al supermercado y comprarla. Tenemos closets llenos de ropa. Tenemos agua caliente, aire acondicionado. Tenemos neveras y carros, computadoras, teléfonos. Muchos de nosotros tenemos empleos que nos dan beneficios. O sea, tenemos acceso a doctores, tenemos plan de retiro. Comparado con la persona normal en el mundo, tal vez uno que otro no, pero la mayoría de nosotros aquí estamos en el 10% más alto de riqueza del mundo. Tal vez yo soy en los 2% y otros estén en los 7, pero la mayoría del mundo no ven la diferencia entre tú y yo. O sea, la diferencia es tan pequeña, ellos no la pueden ver. Porque todas las cosas que yo mencioné, que ambos de nosotros tenemos, ellos no las tienen. O la calidad es mucho más baja. Y en ese sentido, podemos estar contentos. Suspiren de nuevo. tienen que dejar esa falta de gratitud, sabiendo que tengo suficiente. Tienes comida y ropa, como Pablo dice aquí. Él no te da una lista bien larga de cosas que tienes que tener para estar contento, ¿no? Dice comida y ropa y ya. Y dice que cuando estamos obedeciendo a Dios, estar contento con lo que tenemos, eso es, Dios nos bendice. Es mucho más fácil dar devotamente si estamos contentos con lo que tenemos. Yo tengo suficiente, yo puedo dar de lo que tengo. Es mucho más fácil cuando te sientes así, amén. Salmo 107. Déjame encontrarlo. Está por aquí en algún sitio. Salmo 107. Otra manera de cómo debemos sentirnos acerca del dinero, que es buena, es la gratitud. Tenemos tanto por lo cual agradecer a Dios. Miremos si podemos identificarnos con lo que dice el salmista aquí. Salmo 107, verso 17, dice: trastornados por su rebeldía, afligidos por su iniquidad, todo alimento les causaba asco. Llegaron a las puertas mismas de la muerte. En su angustia, clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra para sanarlos y así los rescató del sepulcro. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Que ofrezcan sacrificios de gratitud y jubilosos proclamen sus obras. Amén. Amén. Esto nos describe a nosotros. En un momento éramos rebeldes, estábamos en pecado. Estábamos afligidos por nuestro pecado. Cosas malas nos pasaron por nuestro pecado. Estábamos lejos de Dios, éramos esclavos al pecado. Pero como dice aquí, Él envió su palabra. El mensaje, las buenas noticias del Evangelio entró en nuestras vidas. Alguien la compartió con nosotros, nos la enseñó, la escuchamos predicada y nos sanó. Nos rescató de la destrucción que estábamos enfrentando por el camino de pecado en el que estábamos. Y estábamos en el reino de las tinieblas y entramos en el reino de la luz. Y nuestros pecados fueron perdonados, fueron limpiados. Tenemos todas las promesas de Dios acerca de ir al cielo un día. Y clamamos al Señor cuando estábamos en esa aflicción. Ayúdame, Dios, por favor, sálvame. Ayúdame a cambiar, ayúdame a arrepentirme. Ayúdame a ser discípulo. Y Él respondió a esas oraciones, como dice aquí. Y por eso podemos estar agradecidos. Ni siquiera habla aquí de las cosas materiales. Está hablando de las bendiciones espirituales, de salvarnos de nuestro camino pecador. Y dice, por eso, que ofrezcan sacrificios de gratitud. O sea que la gratitud nos motiva a darle a Dios, a sacrificar a Él económicamente y en otras maneras, tiempo, energía, esfuerzo, para Dios. Y eso es lo que está diciendo aquí, que cuando estamos agradecidos, cuando recordamos lo que Dios hizo por nosotros, salvándonos del mundo y salvándonos de nuestros propios pecados, lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, cuando recordamos eso y estamos agradecidos, se hace mucho más fácil dar. Entonces sentimos como que yo quiero dar. En el Viejo Testamento daban 10% como un diezmo, y Abraham comenzó eso. No era una regla o una ley Cuando él lo hizo por generosidad, pero entonces se convirtió parte de la ley y se esperaba que los israelitas dieran 10% de su ingreso neto, para que sepan. Pero ellos daban más que eso. Daban 10%, eso era como el mínimo. Pero hacían ofrendas por su pecado. Y como habla de este pasaje, también daban ofrendas de gratitud cuando se sentían bendecidos o agradecidos. Y eso era encima del 10%, traían otras ofrendas al templo. Así que ellos estaban agradecidos. Se esperaba, por lo menos, que lo estuvieran. No siempre lo estaban, pero yo creo que, como Richard dijo la semana pasada, tenemos aún más por lo cual estar agradecidos. Ellos no sabían todo lo que nosotros sabemos ahora acerca del Mesías, acerca de la salvación, acerca de lo que Dios tiene planeado para nosotros. Ellos no tenían tanto como tenemos nosotros, y yo creo que nosotros deberíamos estar aún más agradecidos si podemos dar aún más fácilmente que ellos por lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Ahora volvamos a Lucas 12. Así que estar contento con lo que tenemos, estar agradecidos, son buenas maneras de cómo sentirnos acerca del dinero y las posesiones materiales. Y vamos a mirar una más. Y es confianza acerca del futuro por las promesas de Dios para con nosotros. Lucas 12, después de lo que ya leímos, en el verso 32 dice, Jesús, no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Vendan sus bienes y den a los pobres. Provéanse de bolsas que no se desgasten. Acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche, ni polilla que destruya. Pues donde tengan ustedes su tesoro, allí estará también su corazón. Jesús aquí concluye su enseñanza acerca del dinero. Después de eso cambia a otro tema. Con unas palabras muy animantes, dice, después de que habla de la avaricia y de la preocupación, y acerca de tener las prioridades en el lugar correcto y ser ricos hacia Dios y de buscar primero el reino. Y ahora ofrece gran ánimo. Dice, no tiene nada que temer, porque Dios, en la buena voluntad del Padre, el gozo del Padre, darnos el reino. Como acabamos de leer en el Salmo 100, Él nos ha dado el reino, la oportunidad de ser parte de su reino. Esa es su gracia, su regalo libre hacia nosotros. Tenemos eso, podemos ser parte de su reino porque Él nos los dio. Y Él envió a Jesús para que podamos ser parte de ese reino. Y por eso deberíamos estar vendiendo nuestras cosas y regalándolas y... Porque eso no importa, lo que importa es el reino de Dios. Y habla de que cuando hacemos eso, estás acumulando tesoro en el cielo. Cuando le damos a Dios, estamos acumulando tesoro en el cielo. Tenemos las promesas de Dios acerca de un gran futuro en el cielo. Y mientras más podamos acumular tesoro allá, mejor vamos a estar. Mejor vamos a estar. Y dice que el tesoro en el cielo no puede ser robado por un ladrón. Bernie Madoff no puede ir al cielo y llevarse tu tesoro, no importa cuán inteligente sea o qué artimaña se inventa. Dice, no hay polilla que lo pueda destruir. A veces tú tienes ropas o cosas de madera, qué sé yo, que se les puede comer las polillas, pero en el cielo nada se va a carcomer o ningún insecto se va a comer. En Mateo habla del óxido. El dinero se puede oxidar, las monedas, pero el tesoro en el cielo no. En el cielo, en la Nueva Jerusalén, no hay recesiones económicas. Tu herencia está segura y Si tú acumulas tesoro ahí, va a proveer. No se va a caer el mercado en el cielo. No hay gente que va a manipular o dañar la economía. Gente que se cree que sabe. La calle principal no es Wall Street, sino la calle de oro. Gold Street, dice. Las puertas, el fundamento está hecho de piedras preciosas. Las imágenes que vemos en el Apocalipsis y en las otras escrituras acerca del cielo, es que hay suficiente ahí. Yo acabo de terminar de leer Isaías y es increíble cuántas cosas en Isaías, especialmente al final, se parecen a la descripción del cielo en el Apocalipsis. Todo tipo de visiones, pero una de las cosas es que se refiere a una ciudad con los fundamentos de piedras preciosas en Isaías, cuando habla del cielo. Hay suficiente comida en el cielo. Habla de la fiesta de bodas del Cordero. Yo he ido a fiestas y bodas que han sido increíbles. La hermana mi esposa tuvo un banquete increíble en su boda, para el banquete de bodas cuando se casa el Hijo de Dios. Imagínense esa fiesta. Dice que los árboles ahí dan fruto todo el tiempo, no una vez al año, todo el tiempo, todos los meses. Ahora no le digan a Richard, aquí no, ahí no menciona papas fritas, pero sí fruta. Yo nunca he visto papas fritas en una boda, tal vez ustedes sí, pero va a ser algo bueno. Lo que sea que la comida sea, va a ser muy bueno. Y ahí es donde debe estar nuestro tesoro, no en esta vida. Y tenemos esas promesas. Tenemos el reino de Dios ya, en la tierra. Tenemos por lo menos ese comienzo y esas imágenes. Y tenemos las promesas que leímos, que Él nos va a cuidar ahora, más que a los pájaros y a las flores. Pero habla además del futuro, que podemos acumular tesoro en el cielo. Y eso es mucho más que fantástico. Y cuando le damos a Dios, estamos acumulando tesoro en el cielo. Es como cuando tú pones dinero en el 401k para que puedas sacarlo de retiro. Cuando tú le das a Dios, lo estás guardando para el retiro por excelencia, el retiro en el otro lado. Y podemos tener confianza que allá es que vamos. Ese es nuestro destino. Y lo que sea que podemos empujar hacia allá, que podemos dar que se acaba allá, es bueno porque Dios nos va a bendecir. No hay nada que temer, como dice Jesús. No hay nada que temer aquí. Vamos a estar bien. En Proverbios 31, describe a la mujer sabia. Y en el verso 25 dice que ella se ríe del tiempo venidero, del futuro. No tiene temor del futuro. Riámonos del futuro. ¿Están listos? Podemos reírnos del futuro. ¿Por qué? Porque no es necia, como describe Proverbios, o como Jesús describió en su parábola. Porque vive de la sabiduría de Dios. Y una de las cosas que dice es que es generosa hacia los pobres. Es generosa. Y cuando tenemos confianza del futuro, podemos reírnos del futuro. Podemos ser generosos hacia Dios y hacia otras personas. Así que amén. Rechacemos esas emociones de envidia hacia los demás. Rechacemos esas emociones de avaricia, donde queremos todo, queremos más. Rechacemos esas emociones de preocupación, donde estamos ansiosos acerca de nuestras vidas y nuestras necesidades económicas. Y en vez de eso, Aferrémonos a estar contentos con lo que tenemos, a estar agradecidos a Dios, recordando todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y aferrémonos a la confianza acerca de nuestro futuro por las promesas que Dios nos ha dado. Y entonces podemos dar de la manera que Dios desea y nos bendecirá aún más. Es uno de esos ciclos sin fin que si tú le das a Dios, Él te da a ti más todavía. Amén.